Granja.
Mediodía COPE. COPE Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Iño Holanda. Yo creo que es una buena propuesta la que te voy a hacer, por ejemplo, para este fin de semana. Tengo entre mis manos un libro en el que he empezado con su lectura. La verdad es que es un libro contundente en el peso, lo cual se agradece, y también contundente en el número de páginas. Pero además uno no deja de admirarse cuando empieza a leer este cuento, que es la primera de las tres partes en la que Francisco Narla ha dividido una trilogía cuyo primer trabajo lleva por nombre Ultreya. Francisco,
un placer.
Bienvenido.
Gracias, es un placer estar con vosotros, Íñigo.
La primera pregunta es obvia, ¿qué es Ultreya?
Es sencillo, en realidad. En tiempos medievales hay un saludo muy típico en el Camino de Santiago entre dos peregrinos. Uno decía Ultreya y otro contestaba Susella et Santiago. La traducción aproximada es: vamos, macho, que queda cerca, tira para adelante.
Ánimo, pues.
Afortunadamente ya es una palabra muy extendida y es conocida. Hay desde bares hasta marcas de joyas y campamentos de verano. Pero bueno, fuera de Galicia quizá no tanto, y mi intención es que el año que viene los chinos griten Ultreya. Yo espero que la novela se traduzca pronto. Tenemos ahí varias buenas noticias de intereses, es pronto, pero a mí siempre es una de las cosas que más ilusión me ha hecho. Cuando me escriben desde China, yo tengo una novela que se llama Ronin sobre samuráis, que parece un chiste. Un gallego escribiendo una novela de samuráis que acabaron quedándose en Sevilla en el siglo XVII y fue traducida a China con cierto éxito. Y me escriben a veces desde China preguntándome cosas de las que aparecen en la novela. Me hace mucha ilusión presumir de Galicia, de España, de nuestra historia. Espero que el año que viene haya muchos chinos, japoneses, americanos que vengan diciendo y gritando Ultreya.
Desde la primera frase del libro nos sitúas en el Santiago de Compostela de 1117, que es el momento en el que casi todo nació.
Yo tenía que elegir, era muy complicado. Yo soy Percival, soy Lancelot, buscaba el Grial. Quería hablar del camino, y el camino es enorme, es gigantesco. Son más de 1000 años de historia, de ideas, de arte, de pasión, de redención, de fe. ¿Cómo pones eso en una sola historia? Me di cuenta que la forma de hacerlo quizás sería con el viejo truco de guionista de buscar el elemento físico. El elemento físico era la catedral. La catedral tiene unos momentos importantes en su arquitectura, la gran construcción de la catedral románica, la transformación del maestro Mateo, que cambia por completo el concepto de la catedral y cómo funcionan los peregrinos, y el siglo XVII con el Renacimiento, el periodo más bajo, cuando la catedral se cierra, que la catedral estaba abierta, no lo olvidemos, los peregrinos dormían en la catedral, prendían fuego, cocinaban y demás. En 1540 y pico se cierra, desgracia en el Pórtico de la Gloria, una auténtica pena, y luego la Reforma Barroca. Basándome en esos momentos decidí basar las novelas, y la primera es Ultreya, cuando el camino explota, gracias a su artífice principal, Diego Gelmírez, que tenía muchas sombras y que me daba el conflicto necesario para escribir una novela. Pues una novela sin conflicto no es nada. Entonces, Gelmírez, con tantas sombras, tantos rincones oscuros, tantas cosas debajo de la alfombra recién barridas, servía para situar Ultreya en un momento increíble en el que Compostela arde por los cuatro costados.
Es curioso la figura del obispo Gelmírez, como aparece en esta novela. Hay otros personajes históricos en la configuración no solo del camino o de Santiago de Compostela o de la catedral, como la conocemos hoy en día, más o menos, al menos en su parte románica, pero incluso también en la que fue el germen de las coronas de España, de Castilla.
Bueno, es un momento apasionante porque, de hecho, personaje poco tratado por los historiadores, como ha sucedido con muchas otras mujeres, y yo como padre de dos niñas tengo un impulso muy grande. Por
no va a volver a pasar.
No va a volver a pasar. Hay un personaje que define la historia gallega de manera fundamental, que es Urraca, la reina Urraca. La reina Urraca llega a Galicia siendo condesa de Galicia con su marido, el borgoñón, Raimundo de Borgoña, y es el momento en que se ha separado. Porque siempre hemos sido rebeldes, porque los gallegos habíamos dado unos sopapos donde no teníamos que darlos, y el rey se enfada y divide el antiguo reino de Galicia de Miño para el sur y Miño para el norte. Tenemos condado de Galicia, condado portucalense, y de hecho de ese condado nacerá luego Portugal. La primera condesa de Galicia es Urraca, y Urraca mantendrá, acabará con la corona de los reinos, primera reina de Europa. hay que dejarlo claro, no reina consorte, no tal, una mujer muy fuerte, muy poderosa, que aguantó, mantuvo la integridad territorial y definió la historia de Galicia sin ningún, vamos, sin ninguna duda. Para Gelmírez no tanto. Gelmírez le llama esa Jezabel, hija de Eva, sierpe mal hablada, porque claro,
algo intuimos.
Es que según el momento, hay otros momentos que se llevan bien. No nos olvidemos que, por ejemplo, que para la historia intrínseca o más relacionada con la propia ciudad de Compostela, intentando llevarse bien, a día de hoy, pues envías algo por alguno de estos de la sonrisa o tal, pero ella le trae las reliquias de Santiago el Menor a Gelmírez, como para hagamos las paces. Y hoy en día están en la catedral gracias a que las trae Urraca, pero no llegaron a llevarse bien del todo. Hay que entender, como yo digo en la novela, que Santiago se había convertido en un capón suculento. Y la hermandad de los nobles, la nueva hermandad, porque la anterior había sido barrida por completo, el concejo de notables de la ciudad, la propia reina Urraca, su hijo, el príncipe heredero Alfonso, y el propio Gelmírez, todos tienen ejércitos y todos están peleando por controlar la ciudad, que es la gallina de los huevos de oro en ese momento. Compostela está, yo la describo llena de andamios y de obras y de tal, porque está floreciendo de una manera espectacular.
Visión de futuro tenían.
Ah, no, no hay ninguna duda.
Totalmente, tenían muy claro lo que tenían entre manos en ese momento.
Sin duda, sin duda, sin duda, y era bien merecido. Y gracias a ellos y sus esfuerzos, con todas las sombras que queramos poner, se construyó el eje vertebrador de Europa. No nos cabe duda, y la frase no es mía, de que Europa se forjó peregrinando a Compostela.
Pero estamos hablando no de un libro de historia, sino de un cuento.
Correcto.
Y dejas muy claro que lo que propones es un cuento.
Correcto.
En el que la verdad y la no verdad pues se quedan quizás para el entendimiento del lector.
Pero es que ese es el trabajo del historiador. Decía mi admiradísimo Ramiro Pinilla, las historias se cuentan, no se dicen. Tú no puedes hacer un artículo de enciclopedia. En una novela tú tienes que, ante todo, entretener, tienes que emocionar, es arte. Yo debo conseguir que tú llores, rías, y el trasfondo histórico es un decorado impresionista que hay de fondo que le da sentido a tus personajes y demás. Pero tú no puedes ponerte a coma, 1117, coma, el obispo se levanta, coma, come algo, le sienta mal, coma, tiene almorranas. Eso no es una novela. Una novela es un conflicto narrado de una forma elegante, idealmente, de la que además puedes aprender algo, como decía mi admiradísimo Cervantes. No, yo cuento cuentos, intento pasarlo bien, no hago ensayos de historia. Yo intento basarme lo más que puedo y soy muy afortunado porque tengo buenos amigos catedráticos, hay novelas mías que se han involucrado en tesis doctorales. No me trata mal la comunidad académica, pero siempre hago un esfuerzo en distinguir, oigan, esto es una novela y yo hay cosas que exagero. Yo, mi Gelmírez es malo, malísimo. Digamos que incluso abusas de el hecho en sí, de las oscuros, de esa alfombra sin barrer de Gelmírez. Pero es que eso es contar historias. ¿Cuántos coches hemos visto explotando por un disparo en las películas? Y no explotarían nunca. ¿Cuántas? La protagonista siempre es la más guapa del mundo, busca las mejores actrices, los mejores. Contar historias a veces tienes que exagerar un poco. Porque no hay que olvidar que el arte en general es mentir, pero que parezca verdad. ¿No? ¿Cuántos retratos son anatómicamente incorrectos, pero son poderosos? ¿Cuántos? Entonces, en el arte siempre abusas un poquito de ciertas cosas. Y yo tengo claro que soy un cuentacuentos.
Pues voy a seguir con la lectura de este Ultrella y con los siguientes capítulos de esta trilogía que acaban de publicar Francisco Narla, a quien hemos tenido el gusto de recibir. Francisco, enhorabuena.
Gracias.
Las críticas vendrán una vez leído todo el trabajo.
Bueno, ya enviaré el jamón después. Y eso.
No te preocupes, aquí lo hacemos sin jamón y lo hacemos con mucho gusto. Ha sido un placer recibirte, de verdad.
Gracias,
muchas gracias.
Amigo, muchas
y que
gracias.
Te vaya muy bien.
Gracias.
Ya están aquí las festas de San Lázaro y o mellor sitio para tomar as uñas sigue sendo a Taberna da Feira. Do 20 o 23 de marzo podes vir a tomar as uñas ou encargalas para levar. A Taberna da Feira, Salgueiriños 24, Santiago. E do 1 o 12 de abril teremos xornadas do bacallau. Non as podes perder. A Taberna da Feira, coa garantía do grupo Los Robles.
¿Estás pensando en reformar o baño o cambiar a bañeira por un cómodo prato de ducha? En Mampabaño Bertamirans disponemos de todo necesario. Albañilería y fontanería, pratos de ducha, mamparas, griferías, muebles de baño. Pídenos orzamentos en compromiso en Avenida da Maía 18 o 1-639-30-64-61. Mampabaño Bertamirans, expertos en baños.
Pues nada, que sigue el mediodía. Seguimos contándote todo.